Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Morena y el gobierno de México decretan en tiempo récord la reforma constitucional que impide que puedan ser impugnadas modificaciones a la Carta Magna. Quedan constituidos los comités de evaluación de candidatos a jueces y magistrados por parte de los tres poderes. Mientras en la Suprema Corte trabajadores reconocen a la ministra Norma Piña, en la Cámara de Diputados, de Senadores, el presidente Gerardo Fernández Noroña y el senador priista Alejandro Moreno se confrontan. Periodistas protestan en Guerrero por el asesinato de los comunicadores Mauricio Cruz y Paty Bumburi. Detienen en Santa Fe a un ciudadano chino acusado de exportación de droga y lavado de dinero. En Estados Unidos, Kamala Harris se acompaña de los Tigres del Norte en Arizona para persuadir el voto latino en Nuevo México. El republicano Donald Trump afirma ser un amante de la comunidad latina.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Oscar Reyes y a nombre de mi compañero Mario Campos le damos la bienvenida a este espacio de Radar 99. El primero de noviembre estamos arrancando mes con una fecha conmemorativa en México muy especial, que es el Día de los Muertos. Y esta vez, el día de hoy, me acompaña mi querida Sofía Ballesteros, a quien saludo con mucho gusto. Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días, Oscar, qué gusto estar otra vez contigo en estos micrófonos de Ibero 99, que ya la semana pasada nos tocó estar juntos, pero ahora con la emoción de tener una vez más a mi querido Chema Hernández, que por fin ha regresado de todos sus asuntos que tiene el buen Chema por resolver. Chema, buenos días, ¿cómo te va?
Sofía, Oscar, buenos días. Yo muy contento de estar de regreso en el radar, así es. Ya se resolvieron todos los asuntos pendientes en otras tierras. Ahora vamos a resolver lo que pasa aquí en México, aquí en el radar, aquí en 99. Gracias por el recibimiento.
Qué bueno tenerte de gusto, Chema. Yo no había tenido la oportunidad, si mal no recuerdo. No, sí, había tenido la oportunidad de haber estado contigo, pero no contigo y Sofía en una transmisión de radar. Y por favor, recuérdale, Chema, a la gente las vías de contacto.
Así es, recuerden que estamos disponibles para que nos escriban todo lo que nos quieran escribir al 55 529 25 99. Ahí estamos disponibles. También nos pueden escribir a nuestras vías personales. Yo en Twitter me pueden encontrar como @josemaria0204, en Instagram como @chemasoficial. A ti, Sofi, ¿cómo te podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar, Chema, como @tuamigasofia en Twitter X y @ballesteritos_ en Instagram, ahí por si nos quieren mandar un mensaje personal. Y a Oscar lo encuentran como...
como @oscar_reyman. Y nos dará muchísimo gusto estar recibiendo sus mensajes porque tenemos una agenda bastante llena. El tema principal, bien lo sigue tomando, la reforma judicial ya fue aprobada el día de ayer en su mayoría de los congresos locales y hoy será publicada en el Diario Oficial de la Federación. La reforma a la supremacía constitucional. Entonces estaremos hablando con Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en derecho constitucional y administrativo. ¿Qué significa? Había ya algunos comentarios de que el ministro González Alcántara Carranca no dijo que no, no iba a tener tanto efecto en la discusión que se dará el próximo martes. Tendremos a Gonzalo Monroy en temas de energía, ahora que fue el anunciado que la CFE y Pemex ya son empresas públicas del Estado. ¿Esto qué significa? ¿Es bueno? ¿Es malo? El tema de competitividad con el sector privado. También tendremos a nuestro querido Fedro Guillén, a Sergio López en información de tecnología, Tania Ramírez con un tema muy interesante que se anunció por parte del gobierno federal, la prohibición de comida chatarra en las escuelas públicas del país. Esto cómo se estará tomando en varios ámbitos, sobre todo en el sector de la salud, porque recordemos que México es de los principales países con mayor obesidad infantil. Y por último tendremos a Luis Royce, académico de la universidad, nos estará platicando sobre temas culturales, el cine y mucho más. Quédense con nosotros, que Sofía y Chema nos van a platicar el resumen del día de hoy.
Estas son las noticias.
Arrancamos con las noticias. Para empezar, le platicamos que la Cámara de Diputados y el Senado de la República declararon la validez de la reforma de supremacía constitucional, con la cual los cambios que el Congreso haga a la Constitución no podrán ser impugnados en ningún juzgado ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto luego de que 23 congresos estatales también la avalaron en menos de 24 horas. Al concluir la sesión del Senado, el presidente de la mesa, Gerardo Fernández Noroña, explicó el alcance de esta declaratoria a solo unos días de que discute el Pleno de la Corte. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que pretende declarar la inconstitucionalidad parcial de la enmienda. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Para que de manera inmediata, una vez promulgada y publicada y vigente la reforma en materia de inimpugnabilidad, solicite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma que se hizo en materia de poder judicial y que hoy es constitución vigente.
Luego de esta declaración, el Poder Legislativo envió al Ejecutivo la reforma constitucional y solo una hora después se publicó en el Diario Oficial de la Federación en una edición extraordinaria.
Y ante el amago del senador Fernández Noroña, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidió prudencia a los actores políticos. En entrevista con Radio Fórmula, el ministro denunció un rompimiento del orden constitucional si el Ejecutivo y el Legislativo no acatan la sentencia del próximo martes, lo cual tendría repercusiones al interior del país, sino también a nivel internacional.
Y el diputado de Morena, Pedro Haces, reconoció que no estuvo presente en la Cámara de Diputados durante la discusión de la reforma de supremacía constitucional, a pesar de que su voto a favor de este proyecto apareció en el tablero de votaciones. El coordinador de operaciones de Morena reconoció esto durante la sesión de declaratoria de validez de la reforma de supremacía constitucional.
Y dando seguimiento al proceso de reforma al Poder Judicial, ayer quedaron definidos los 3 comités de evaluación que habrán de evaluar a los candidatos a jueces y magistrados del proceso electoral del próximo año. Estos comités se integran por 5 representantes de cada poder. Por parte del Poder Ejecutivo, la presidenta eligió a 3 mujeres y 2 hombres. Ellos son Maricruz Cortés Ornelas, Javier Quijano Vaz, Vanessa Romero Rocha, Isabel Inés Romero Cruz y Arturo Saldívar, expresidente de la Corte y miembro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por su parte, el Senado de la República tomó protesta a los representantes del Poder Legislativo y luego de someter a votación los puestos por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, la mayoría se impuso y quedaron como integrantes los siguientes: Maday Merino Damián, Andrés García Reper Fávila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres, algunos de ellos afines a Morena, como Andrés García, quien fue representante del partido Guinda ante el Instituto Nacional Electoral.
Y finalmente, el Poder Judicial nombró a integrantes de carrera judicial. Se trata de Mónica González Contró, Emma Mesa Fonseca, María Emilia Molina de la Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo. En los próximos días, el Comité de Evaluación emitirá la convocatoria para aquellas personas que aspiren a ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros que serán electos a través del voto popular. La elección se dio en una sesión del Pleno de la Corte. Previamente, la ministra presidenta recibió el apoyo de los trabajadores del máximo tribunal.
En contraste, y durante la sesión de la Cámara de Senadores, el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, perdió el control al querer persuadir al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y ante la insistencia del morenista para ignorarlo, el senador priista subió a la tribuna, lo encaró y faltó muy poco para enfrentarse.
No necesitas al senador Alejandro Moreno. Vaya a su curul y dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la
presidencia. Bueno, esto si tiene oportunidad de ver el video, justo se ve este enfrentamiento entre el presidente Gerardo Fernández Noroña y el senador Alito Moreno. Triste esta pelea, es desagradable en esta ocasión. Al final hay un poder que representa el senador Gerardo Fernández Noroña, que es presidente de la Cámara de Diputados. Al final debe de haber respeto a la investidura y es esto, yo creo que puede ser, esa opinión personal, que viene mucho enojo por parte del senador Alito Moreno, porque hace unos días anunció pues la expulsión o renuncia, como lo quiera ver, de la senadora priista de su bancada, Cintia, que supuestamente está cerca de acercarse a Morena, y esto pues puede ser contraproducente, porque Alito Moreno había dicho que nadie de su partido había, o sea, que todos en su partido y en su bancada estaban asegurados con él, y ahora ya el PRI es la última fuerza que faltaba de como senadores, porque el PRD tuvo dos en su momento que se pasaron a Morena, Yunes, que también estuvo a Morena y le dio esta mayoría también a Morena, y ahora el Movimiento Ciudadano, el senador Barreda, que tuvo un tema muy particular que no se encontraba ese día, y ahora el último que faltaba era la senadora del PRI.
Y en otras cosas, tras un operativo conjunto, autoridades federales detuvieron con fines de extradición a un ciudadano chino identificado como Xi Dong N, a quien el gobierno de Estados Unidos buscaba para que sea juzgado por ser presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ciudadano chino fue capturado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, por seguridad de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
Buenas tardes, Arizona. Somos los Tigres del Norte. Es un honor estar aquí para apoyar a la vicepresidenta Harris y al gobernador Tim Walz.
So, if you haven't voted already, tomorrow is the last day to vote in person. You can vote in any person tomorrow, or be sure to drop off your mail ballot off by election day.
Y en noticias internacionales, acompañada por la música del grupo mexicano Los Tigres del Norte, la candidata demócrata Kamala Harris hizo campaña en Arizona con el objetivo de atraer el voto latino que podría ser determinante en ese estado. La vicepresidenta Harris agradeció a Los Tigres del Norte su compañía y afirmó que las elecciones del 5 de noviembre contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump son una de las más importantes de nuestras vidas.
Y por su parte, el republicano Donald Trump viajó a Nuevo México para reivindicar desde allí el voto decisivo de los hispanos, a quienes consideró muy listos y mucho más inteligentes que la persona que se inclina a favor de los demócratas. Yo los trato mucho mejor que los demócratas, que están destruyendo el país, así que estoy aquí por una sencilla razón. Me gustan mucho y es bueno para mis credenciales con la comunidad hispana o latina, señaló.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Es momento de saludar a nuestro querido Omar García, el crack de 99, para que nos platique qué nos depara el día de hoy en el mundo de los deportes. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
Hola, querida Sofi, ¿cómo estás? Buenos días, Oscar, Chema, querido May, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya comenzó la última fecha en la temporada regular de la apertura de la Liga MX femenil. Cruz Azul terminó las esperanzas de Querétaro de poderse meter a la liguilla, 3-1 la victoria para el conjunto cementero, y bueno, pues ahora se abre la puerta para que Toluca apueste por el milagro. Necesita que la combinación de entre Tijuana y Toluca sea mayor. Ahorita Tijuana tiene el último puesto hacia la liguilla con una diferencia positiva de 7 goles encima. Toluca tiene una diferencia negativa de -3, así que bueno, pues tienen que apostar por 2 goleadas el conjunto del Toluca, pero matemáticamente es posible todavía. Precisamente las Diablas juegan el día de hoy a las 5:00 p.m. frente al Atlético San Luis. También León chocará frente al conjunto de Mazatlán femenil, mientras que mañana las Pumas estarán enfrentándose a Necaxa, las Auriazules que ya están instaladas en la liguilla, y el próximo domingo tenemos el cierre ya de la temporada regular también con un duelo importantísimo entre Tigres femenil y Pachuca, que con una combinación también ahí entre el resultado de las Rayadas y del América, un triunfo para las de Hidalgo puede darles hasta la cima de la tabla general. Tigres con un escenario mucho más cómodo para pensar este tema, y bueno, pues justo casi en simultáneo con el duelo entre las Xolas y las Rayadas a las 9:00 p.m, así que bueno, pues ya estamos en el cierre de esta Liga MX femenil.
Pues muy bien, gracias querido Mar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos más adelante.
Seguro nos escuchamos en un rato.
Omar García con la información deportiva.
Estado del tiempo. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y les informo que durante esta mañana en el Valle de México se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco, con temperaturas de 0 a 5 grados Celsius, principalmente en zonas altas de la región. Por la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas. El viento será del noreste de 10 a 20 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 12 a 14 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Y para la Ciudad de Toluca, capital del Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Que tengan excelente día.
Radar 99.
Bueno, y vámonos a nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya nos acompaña aquí en la línea y agradezco mucho esto. Luis Rodríguez Alemán, él es abogado, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, a quien saludo con mucho gusto. Luis, muy buenos días.
Hola, Oscar, Sofía, Chema, buenos días. Qué gusto saludarlos.
Qué gusto saludarte también a ti. Oye, y platícanos el día de ayer, para dar un contexto al auditorio, se sumaron ya 23... algunos dicen 24 legislaturas locales para dar el aval a la reforma a la supremacía constitucional. Ya se llevó a cabo la declaratoria con diputados y senadores y fue publicada también en la noche en el Diario Oficial. Cuéntanos qué fue exactamente lo que sucedió el día de ayer al aprobar esta reforma de supremacía constitucional.
Sí, ahora sí que como un regalo de Halloween nos sorprendieron ayer con una versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, donde ya publican esta nueva reforma a la Constitución. Yo creo que sí es importante ponerlo en su justa dimensión, que está mal decirle que es una reforma que busca la supremacía constitucional. Es una reforma que lo que busca es blindar los actos del Congreso de la Unión, bueno, del poder reformador de la Constitución, porque la supremacía constitucional ya estaba prevista en la Constitución, ya está garantizada en nuestro texto, y esta reforma lo que en realidad persigue es que a partir de este momento cualquier modificación, reforma, adición a la Constitución no pueda ser revisada por ninguno de los órganos del Poder Judicial de la Federación, ni por juzgados de distrito, ni por tribunales colegiados de circuito, ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de lo que se publicó el día de ayer? Que de manera definitiva en el Estado mexicano cualquier reforma o modificación a la Constitución ya no podrá ser impugnada, aun cuando esa reforma implique una vulneración flagrante de derechos humanos, ¿no? O sea, esa es la gravedad de lo que se aprobó el día de ayer. Hay una frase en derecho que dice que todo aquel derecho humano que no se pueda hacer efectivo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Todo derecho humano que no puedas tú hacer valer frente al Estado es un derecho que no existe, ¿no? Entonces, si el día de mañana el Poder Revisor de la Constitución decide, no lo sé, por ejemplo, eliminar las pensiones de quienes trabajaron toda su vida y que hoy están cobrando por motivo de su trabajo ese dinero, pues no habrá manera de revisar esa reforma si es en grado constitucional, y pues definitivamente cualquier afectación a derechos humanos pasará sin la posibilidad de que pueda ser controlada, ¿no?
Claro, Chema, tú tenías una pregunta, Chema.
Sí, buenos días, Luis, te saluda Chema Hernández. Sí, un poco siguiendo este tema de los derechos humanos, justo estaba leyendo que México Unido contra la Delincuencia mencionó que esta reforma representaría un retroceso en derechos humanos. ¿Podrías explicarnos como específicamente cuáles derechos humanos o cómo se verían afectados?
Pues en general tiene el riesgo potencial de afectar cualquier derecho humano. Mira, Chema, si algo aprendimos el siglo pasado, ¿no? Con lo que sucedió, por ejemplo, en la Alemania nazi, es que las mayorías pueden llegar a degenerar en tiranía, ¿no? O sea, las mayorías populares, o sea, el pueblo constituido en una mayoría puede llegar a degenerar en una tiranía, ¿no? Y precisamente por eso, después de la caída de ese régimen dictatorial, por decirlo así, pues a nivel mundial, todos los países democráticos que se presten o que se reconozcan democráticos como tal, asumieron un modelo de Estado conforme al cual el eje central de este es la Constitución. La Constitución como un catálogo de derechos que deben de ser respetados por encima de cualquier tipo de manifestación del poder, ¿no? Hay un autor americano que dice que los derechos humanos son cartas de triunfo frente a los gobiernos y frente a las mayorías. ¿Qué quiere decir eso? Que ni los gobiernos ni las más amplias mayorías pueden disponer sobre los derechos humanos. Lo que estamos haciendo en México es una regresión, porque si el día de mañana el Poder Revisor de la Constitución, que es que se integra por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, decide, por ejemplo, restringir el derecho a la salud, pues no vamos a poder impugnar esa restricción y tendremos que asumir ese cambio con las consecuencias que eso implique, ¿no? Y te digo cualquier derecho humano porque lo que se les ocurra el día de mañana que puedan afectar, puede afectarse, puede restringirse y simplemente vamos a quedar atados de manos, ¿no?
Ahora, Luis, déjame regresarme a lo que arrancábamos. Veíamos, por un lado, el tema del oficialismo a los congresos, aprobar la reforma y publicarla. Pero también, por otro lado, tenemos el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, que será discutido el día martes. Entonces, vemos también que el ministro se ve tranquilo con la resolución que se dio el día de ayer, diciendo como si esto todavía va para largo, todavía hay mucho que se puede hacer. Yo preguntarte si hay algo que todavía la Corte pueda hacer, si esto ya finalmente termina blindando cualquier, ya como lo mencionabas, cualquier adición, amparo, que no se, ya no se puede hacer nada. Y sobre todo después de escuchar a Ricardo Monreal, diputado, que la calificó la reforma como la más profunda en 200 años, y dijo, ningún juez, magistrado o ministro podría anular una norma jurídica del órgano reformador de la Constitución.
Mira, en esta reforma que se aprobó el día de ayer, en su segundo transitorio, ordena que todos los procedimientos que estén en trámite tienen que resolverse conforme a esa reforma, ¿no? Que prácticamente lo que está dando a entender es todos los procedimientos, ya sean juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales que estén en trámite, tienen que desecharse. Bueno, ese artículo transitorio, desde mi punto de vista, no es aplicable porque vulnera un valor fundamental que está consagrado en la Constitución, que es el de la irretroactividad de la ley en perjuicio de las personas, ¿no? Y un transitorio de un decreto reformatorio de la Constitución no puede estar por encima de ese valor fundamental o de ese principio fundamental de las democracias constitucionales, que es la retroactividad de la ley. Por eso es que el ministro González Alcántara Carranca dice, pues está bien que lo aprueben, pero para lo que vamos a discutir no nos aplica, ¿no? A pesar de que ayer en el Senado se haya dado la orden de que se pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sobreseyera los juicios, yo creo que pues cualquier jurista que medio haya estudiado la Constitución sabe que el principio de retroactividad es inderrotable y no lo puede derrotar ni siquiera el poder revisor de la Constitución, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la Corte tiene buenos argumentos jurídicos para poder entrar a revisar el proyecto que planteó el ministro González Alcántara Carranca. Yo creo que los méritos del proyecto podrían alcanzar a que la Corte decrete la invalidez de las porciones que está planteando. Sin embargo, pues bueno, ya lo he comentado en este espacio con Mario, el criterio que ha tenido la Corte en ese sentido es que las reformas a la Constitución no pueden impugnarse. Entonces, falta ver cómo se decantan los ministros que en el pasado han dicho que no se puede y ver si cambian de postura, porque si no cambian de postura, pues es muy probable que el proyecto del ministro no alcance los votos necesarios y pese a que abran la posibilidad de revisar una reforma a la Constitución, no acabe llegando a nada, ¿no?
¿Cuántos votos necesitaría para tener la mayoría del proyecto?
Pues tendría que ser una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros, ¿no? Es curioso porque ahorita está la Constitución vigente, dice que una mayoría calificada se integra por 6, pero bueno, digamos que en aras de dar una certeza completa a la decisión tendrían que ser 8, ¿no? Entonces, eso implica que de entrada las 3, que ya sabemos que no lo votarían porque así han manifestado prácticamente que lo harían, ponen en riesgo de que con un solo ministro que no acompaña el proyecto, pues no llega a buen puerto.
Ok, bueno, sí, eso habrá que estar pendiente si un ministro no decide cambiar de opinión al último minuto. Oye, preguntarte también por último el tema del proyecto del ministro González Alcántara Carranca. A mí me llama la atención, y bueno, es algo de lo que se discutía anteriormente en diversos espacios de opinión, que al principio se negaba la Corte a que los jueces y magistrados, que los ministros fueran elegidos por voto popular, pero ya en este último proyecto dice sí a los ministros de la Suprema Corte, pero no en un tema local. Este cambio de opinión, este nuevo planteamiento, muchos generan dudas de antes, entonces no se podía y ahorita sí, ¿por qué unos no y otros sí? ¿No hay aquí como un cambio de narrativa, una controversia entre lo que se dijo y lo que se hace? ¿Se propone?
Mira, es que en el caso del proyecto de sentencia, el ministro González Alcántara Carranca no está diciendo que sea válida la elección popular de ministros. Simplemente lo que dice es, a ver, mira, como nosotros somos los que estamos revisando esta reforma, para que no se considere que somos juez y parte en esta discusión, simplemente vamos a sacar la discusión de este tema. O sea, lo que está diciendo el ministro es, vamos a analizar la elección de los jueces, de los magistrados, de los jueces y magistrados de los tribunales locales también, pero la de nosotros no. ¿Por qué? Para que no se argumente que estamos siendo juez y parte. O sea, entonces no es que esté diciendo que esté bien o que sea válido o que sea constitucional, simplemente está diciendo esa parte no la voy a analizar y como no la voy a analizar, pues pasa en automático, por decirlo así, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante aclarar eso porque como bien señalas, se ha mal difundido, pareciera que cambió de opinión el ministro y lo cierto es que si uno lee el proyecto habla de una autocontención, está diciendo, bueno, nosotros como Suprema Corte, pues estamos analizando esta reforma y para que de alguna u otra manera no se presten malas interpretaciones, lo que nos atañe a nosotros no lo vamos a analizar, lo vamos a dejar fuera del paquete, ¿no?
Claro. Bueno, entonces así lo dejamos. Estamos pendientes para el martes, si se da la votación sobre este proyecto y qué estará diciendo la presidenta y en las próximas horas. Yo creo que el día de hoy da un anuncio respecto a lo que pasó el día de ayer, Luis.
Sí, esperemos que el martes sea algo interesante, que venga algo interesante. Y pues muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros, explicarle a la gente del auditorio lo que sucedió el día de ayer. Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, ya no lo decía, apuntaba bien, se necesitan 8 votos de los 11, hay 3 que no. Si un ministro no vota a favor de los que ya han dicho que van a votar a favor, bueno, o de los que se prevé que voten a favor, pues sería, digamos, punto final, por lo que tengo entendido, lo que nos acaba de explicar Luis. Y nada, Sofía, Chema, nosotros nos vamos con las primeras planas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Vamos a echar un ojo a lo que nos dice el Reforma. Dice, queda Saldívar de juez y parte. Nombran también a Javier Quijano, ex abogado de AMLO en desafuero de 2005. Proponen a exministro en el comité de evaluación. Y también nos dicen en el Reforma que cae en Santa Fe capo chino del fentanilo, Shi Dong Shang, quien operaba para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El Universal.
La Fiscalía General de la República investiga a jueces por dar suspensiones contra la reforma judicial. Los acusa de abuso de autoridad. Jueces y magistrados advierten que la Fiscalía busca aventrar a los juzgadores que les son incómodos.
La Jornada.
Validan supremacía constitucional. Ya es ley. Se suman 23 legislaturas locales al aval de la reforma. Diputados y senadores llevan a cabo la declaratoria y el Ejecutivo la publicó ayer por la noche en el Diario Oficial.
Milenio.
Imputan al chino que cayó en Santa Fe, narco y lavado por 150 millones de dólares. Y también tenemos una gran imagen de la pelea de Fernández Noroña con Alito Moreno, lo que le mencionábamos hace un rato.
Excelsior.
Ponen récord con reforma antiamparos, publican decreto en el Diario Oficial. En solo 16 horas se alcanzó el requisito de 17 congresos estatales para avalar la minuta que impide impugnar por cualquier medio los cambios a la Constitución.
El Financiero.
Mantiene el crédito bancario al sector privado crecimiento sólido. El financiamiento al consumo prolonga su ritmo de expansión de dos dígitos, destaca la cartera automotriz, y también nos dice que Claudia Sheinbaum asistirá al G20 el próximo 18 y 19 de noviembre en Brasil.
El Economista.
Sector turístico ante un horizonte nublado. Su Producto Interno Bruto cayó en el segundo trimestre. De reciente, la falta de promoción a esa industria y las empresas del Estado no dan señales de impulso a la actividad, dicen así especialistas.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice que hay una alerta por anomalías del sexenio de AMLO y la mitad de todo el dinero público cuyo uso no ha sido comprobado es de este periodo.
Prensa Internacional.
Por su parte, el país internacional nos dice que Kamala Harris ataca a Donald Trump por decir que protegerá a las mujeres tanto si les gusta como si no. El candidato republicano aseguró que defendería a las estadounidenses de inmigrantes y países extranjeros, un comentario que la demócrata considera muy ofensivo para todo el mundo.
Y el New York Times nos dice que el crecimiento de empleo en Estados Unidos se estanca en los días previos a las elecciones. Los empleadores añadieron solo 12.000 empleos en octubre, con la contratación afectada por huracanes y huelgas laborales.
Primeras planas y encabezados.
Es una reforma que en una parte muy importante le devuelve al pueblo, primero le devuelve al pueblo las empresas que siempre fueron del pueblo de México y que en el 2013 privatizaron, porque al convertir a Pemex y a CFE en empresas productivas del Estado, en realidad hacían que dejaran de ser públicas y que se convirtieran en empresas privadas.
Y bueno, ya está con nosotros en la línea Gonzalo Monroy, experto en temas de energía, para que nos ayude un poco a entender estas declaraciones de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás?
Gonzalo. No, lo vamos a restablecer, mi querido Chema. Pero sí, es un tema que bien apuntabas. Escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que pues se le devuelve al pueblo lo que fue privatizado en su momento con esta publicación, este decreto que fue promulgado, que ahora la Comisión Federal de Electricidad y Pemex ya son empresas públicas. ¿Y esto qué representa? Le vamos a estar preguntando a Gonzalo Monroy. Bien apuntabas tú. Es algo bueno, la gente nos preguntaremos, ¿es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué va a pasar con los precios en materia de energía? Y ya está por ahí, Chema.
Y bueno, ya está con nosotros, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Al contrario, muy buenos días.
Y bueno, yo quería empezar con una pregunta un poco en relación a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a qué ser, o sea, que se refiere a que le entrega estas empresas al pueblo de nuevo. ¿El pueblo en qué se puede involucrar en la CFE y en Pemex?
Qué buena pregunta. Y la realidad es que absolutamente nada. Realmente lo que están haciendo ahorita es liberarle dos cosas a Pemex, y principalmente son controles internos. La primera tiene que ver el perseguir o el hacer proyectos que no deben de tener o no están sujetos a que tengan rentabilidad económica. Y esta implicación, por desgracia, es bastante grande. La más obvia y natural es que pueden hacer proyectos que saben de antemano que van a perder dinero, cosas, por ejemplo, como lo del Tren Maya o diferentes otros proyectos que saben que no van a tener una rentabilidad en muy largo tiempo. Obviamente, también, y eso vendrá en una reforma secundaria, son toda la eliminación del gobierno corporativo. Principalmente todos los comités de auditoría, de planeación, de estrategia, remuneraciones y auditoría. En otras palabras, lo que estamos viendo es un Pemex y una CFE muchísimo más opacas, más abiertas, en ese caso espacios de corrupción y con menos transparencia, con una toma de decisiones muchísimo más centralizada que no tiene que darle cuentas a nadie. Esa es la implicación de este cambio que ha ocurrido.
Gonzalo, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte cómo tomar la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dijo que habrá espacio también para la inversión privada, habrá certeza y reglas claras. Esto, pues, claramente diciendo porque Pemex y CFE ahora toman como mayoría en el mercado, y se tenía mucha especulación de qué va a pasar con la inversión privada y si esto podría afectar. Pero ella dice va a haber certeza, va a haber espacio y va a haber reglas claras. ¿Cómo tomamos esta declaración que dijo la presidenta?
Oscar, qué gusto saludarte. Y mira, la realidad es que lo que diga la presidenta a lo que finalmente veamos en los textos de las leyes secundarias, todavía falta por verse. Esa es la verdad de las cosas. Pensar que ella o su palabra es suficiente para ofrecer certeza, pues por desgracia no vivimos en un mundo así, y definitivamente el mundo financiero, que es el que respalda y financia estos proyectos, no lo ve así. Va a necesitar muchísima más certezas, valga la expresión, que la simple palabra de la presidenta. Habiendo dicho eso, es muy importante mencionar que esta parte de la prevalencia fue justamente la palabra clave que se aprueba en el texto constitucional, pero todo lo demás que venga, todas las reglas de participación, mecanismos, eso vendrá probablemente en los siguientes meses y semanas a partir de las reformas secundarias que acompañarán a esta reforma. Obviamente este tipo de cambios que vendrán muy probablemente no van a ser consensuados, no se espera que vaya a haber un parlamento abierto, y dada la experiencia que hemos tenido en los últimos 2 meses de esta nueva legislatura, pues no se ve tampoco un ánimo de conciliar, de incorporar nuevas voces.
Sí, Sofía.
Buenos días, Gonzalo. Te saluda Sofía Ballesteros. A mí me gustaría saber, en cuanto a la transición energética que busca la presidenta, este cambio, ¿cómo va a afectar la transición? ¿Cómo va a estar afectando al medio ambiente, sobre todo?
Sofía, qué gusto saludarte. Y fíjate, eso es interesante, porque aquí las cosas son un poco contradictorias. Y déjame explico. Una parte del texto constitucional como tal se le quita, se deja originalmente en la propuesta, era de que la transición energética quedaba a cargo del Estado. Hoy ya no es el caso, se deja esa parte del lado del texto. Obviamente hemos escuchado mucho del discurso en campaña, ahorita en los primeros días de gobierno, acerca de que esta es una administración de que decididamente va a ayudar en la transición energética. Obviamente no sabemos cómo, y el gran problema también que sabemos es que si nos atenemos a lo que fue aprobado principalmente en la exposición de motivos, pues eso parece ser contradictorio. La primera, quizá más importante, es el cambio de despacho, que es pasar de las fuentes más baratas, hay que llamarlo así en términos de costo, hasta las más sucias y contaminantes. Lo que hoy pretende la presidenta Claudia Sheinbaum y anteriormente el expresidente López Obrador es que primero se despachen todas las plantas de CFE, incluyendo las plantas de combustóleo, de carbón y de diésel, las plantas más viejas y contaminantes. Obviamente eso va a ser un incremento de las emisiones. si nos atenemos a lo que fue aprobado, al menos en la exposición de motivos, pues parecería de que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad de lo que están aprobando.
Bueno, pues Gonzalo, te agradecemos mucho por darnos el contexto sobre este decreto que fue publicado. Estaremos al pendiente porque también hay un tema que me gustaría que platicáramos más adelante en este espacio, que es el tema del litio, que también cómo se verá afectado, beneficiado este tema de la explotación, exploración, que se buscó la nacionalización, y de qué manera Pemex va a estar involucrado en este tema.
Por supuesto que sí, Chema. Y fíjate, nada más dándote un rapidísimo contexto de esta parte. El tema del litio ha evolucionado porque en el primer texto constitucional, cuando se aprobó en 2021 los cambios a la ley minera, originalmente iba a ser CFE quien se iba a encargar de todo esto. Después se cambió y se dejó una figura del Estado, que es la creación del Litiomex, y hoy ya se habla, y al menos lo reconoce públicamente el nuevo director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, de que va a ser Petróleos Mexicanos. Obviamente un Petróleos Mexicanos que está muy emproblemado y que debería mejor estarse enfocando en reducir sus pérdidas ultramillonarias. Estamos hablando que perdió más de 20 mil millones de dólares en tan solo los últimos 3 meses, que andar buscando cosas en las que no tiene literalmente ningún tipo de experiencia. Ojalá que las cabezas más frías, más sensatas, ganen justamente ese tipo de discusiones.
Sí, ahí estamos entonces al pendiente, Gonzalo. Muchísimas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana.
Igualmente, les mando un abrazo a ustedes y a todo su público.
Muchas gracias, Gonzalo Monroy, experto en temas de energía. Y tenemos mensajes por ahí, Chema, Sofía.
Así es, tenemos mensajes. José Luis Vázquez Martínez nos dice: muchas gracias por el radar de hoy. Excelente cerrar la semana informativa con ustedes. Saludos. Sofi, tenemos otro por ahí, ¿no?
Así es, Enrique Minor pregunta: en general, más allá del costo de las elecciones, ¿cuánto más va a costar la reforma judicial? ¿Cuánto pues, más?
Es una buena pregunta, sí, no hay un dato. Pues es la primera vez que se va a organizar la elección. El INE tendrá un precedente, más bien sentará un precedente el próximo año, o más bien cuando presente el presupuesto, y se sabrá que cuánto más, qué faltó, qué sobró, y bueno, pues sí, va a ser mucho dinero, va a ser mucho dinero. No, ¿qué sigue? Nosotros vamos a un corte, ¿verdad, Chema?
Sí, vámonos a un corte. Le recordamos que puede seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599, quédese que regresamos aquí al radar.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y ya estamos de vuelta en Radar 99. Son 7:48 este viernes 1 de noviembre. Y antes de irnos a lo siguiente, que es un tema pues delicado, un tema de lo sucedido en España, en Valencia. Chema, Sofía, ¿ustedes tienen amigos que vivan por allá que les hayan dicho cómo están viviendo la situación con las inundaciones?
Pues yo afortunadamente no, Oscar, pero sí he escuchado de muchas personas, con gente cercana que sí está por allá, y es una situación bastante horrible. Tú, Chema, no sé cómo, si tengas alguna... Pues tú, ahora sí que tú estuviste por esas tierras recientemente.
Yo igual que tú, yo tengo amigos que tienen gente cercana viviendo por allá. Y sí, nos cuentan que es una tragedia bastante grande. Y yo, pues afortunadamente me fui unos días antes de esas tierras. Entonces no me tocó vivir nada. Pero sí me tocó vivir unas semanas antes ahí en España otra tormenta bastante fuerte. Entonces pues es creo que una señal de alerta que justo en toda esa zona estén pasando cosas similares, o sea, una señal alerta del cambio climático bastante grande, yo creo.
Precisamente eso es lo que se está viviendo en este momento en Valencia, en España, un fenómeno meteorológico. Estas inundaciones que ya subieron el número de fallecidos a 205 oficialmente. Y bueno, para saber más de todo lo que está sucediendo en este momento con las inundaciones y demás, vámonos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional.
Lo han dejado solo, completamente.
Desde su balcón, Irene Romero mira indignada la larga fila de gente que espera desde hace horas la llegada de la ayuda humanitaria.
No podemos salir, estamos aislados, pero se da bien. Está todo peor todavía. Y había muchos muertos, ¿eh? Y anoche decía mi nuera que estaba todavía una chica tirada en la calle, muerta, con la sábana. Ahí detrás, aquí en los peatonales, la zona urbana, la antigua.
Y con todo, esta es una de las zonas de Alfafar menos afectadas. Al interior del municipio no hay acceso. Allí, miles de personas están atrapadas entre el lodo y el olvido.
Yo llevo desde el martes por la tarde, cuando empezó la riada, despierto. Estoy aquí haciendo lo que puedo con los vecinos.
El que habla es el alcalde Juan Ramón Atzuara. Se han olvidado de Alfafar, lamenta y denuncia que al municipio valenciano no han llegado ni bomberos ni guardia civil. Hay gente con cadáveres en casa, advierte el alcalde, y pide a gritos la ayuda del ejército.
Tiene que venir el ejército porque tenemos 8.000 habitantes aislados todavía, con un metro de barro, y tenemos que entrar allí todavía. Aquí son 12.000, pero hay otros barrios un poquito más allá, aislados, que allí hay 10.000 personas más. Allí hay gente dentro de los coches muerta. Y estamos intentando llegar ahora. Entonces, claro, pues estamos enfadados en Alfafar porque necesitamos el despliegue del ejército. Que despliegue todos los medios, aéreos y todo, para poder entrar allí. Quitar barro y rescatar personas. ¿Sabe lo peor? Que está saliendo por la televisión esto. Y a 5 kilómetros está la capital de Valencia. Y están todos en las terrazas tomando café y cervezas tranquilamente. Y aquí mire la desgracia humana que hay. Eso es lo triste.
Desde el municipio de Alfafar, a solo 5 kilómetros de la ciudad de Valencia, informó Angélica Pérez. Tenemos que llegar a la...
Radar Económico.
Y bueno, ahora sí pasamos a otros temas, nos vamos con las noticias financieras. Le platicamos para empezar que en septiembre, el último mes de la Administración Federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador, los ingresos por el cobro de impuestos registraron la proporción más alta respecto a los ingresos públicos totales. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta mayor recaudación y participación de los impuestos en el presupuesto durante todo el sexenio se logró por acciones enfocadas en la fiscalización, como revisiones de escritorio, auditorías presenciales e incluso entrevistas para aclaraciones vía digital.
Las políticas fiscales de Donald Trump y Kamala Harris provocarán un mayor endeudamiento, más inflación y tasas de interés más altas en Estados Unidos. Un reporte de Citibanamex destaca que con las políticas de Donald Trump, la deuda se incrementará al doble de lo que lo haría el gobierno de Kamala Harris ante una política que busca dar subsidios a empresas.
Y la inflación en Estados Unidos cayó en septiembre a su nivel más bajo desde febrero de 2021 en la medición a 12 meses. Según el índice de gasto en consumo personal publicado ayer jueves, a 5 días de las elecciones presidenciales. El índice marcó así 2.1% en la medición anual frente a 2.3% en agosto, rozando el objetivo de 2% de la Fed, un nivel considerado sano para la economía estadounidense.
Y a pesar de los desafíos y presiones del mercado, la mayor criptomoneda por capitalización del mercado, Bitcoin, demuestra una notable preferencia y se sostiene como el activo con mejor rendimiento en 2024. Asimismo, se ha convertido en un activo refugio para los inversionistas, afirmó Daniel Vogel, CEO y cofundador de Bitso. La plataforma de compra-venta de criptomoneda Bitso visualiza un futuro optimista para el Bitcoin en corto plazo, especialmente ante la cercanía de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Y para finalizar, le comentamos que en las primeras horas de esta mañana un dólar tiene un valor de 19 pesos con 95 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de 70.100 dólares.
Música.
Y agradecemos a Alfonso Cerqueda por su resumen económico. Y ahora nos vamos con algo de música. Esto es una propuesta de Charly García. Dice, se me fue la canción, pero Hablando a tu corazón de Charly García. Quédense en Radar 99. Hablando a tu corazón de Charly García, el argentino, una muy buena cancioncilla para estar terminando el viernes hoy, fin de semana, para disfrutar las fechas de Día de Muertos. No sé si Sofía, Chema vayan a hacer algo, o si ayer también hicieron algo por Halloween, no es de nosotros, pero también le entramos al festejo, como de que no. ¿Hicieron algo el día de ayer o van a hacer algo hoy, el fin de semana?
Pues sí, ahora sí que van a haber un par de fiestecillas a las que voy a asistir, Oscar. Pero nada más, igual estuve poniendo mi ofrenda. Ahora sí que yo estoy a lo lejos estos días, no estoy en México. Entonces le mando un saludo a mi familia que me asistieron en este proceso de poner mi primera ofrenda.
Ah, qué bien, un saludo a la familia. ¿Tú, Chema?
Yo no, yo lo voy a vivir sin hacer absolutamente nada. La verdad, siendo muy honestos, toca descansar. Este año no se puso ofrenda, no voy a ir a ninguna fiesta de disfraces. Un poco amargado, no sean así, pero ustedes sí vayan, hagan muchas cosas.
Bueno, pues entonces ahí está lo que va a hacer mi querido Chema, descansar, y Sofía desde donde se encuentre, desde el lado del mundo donde se encuentre. Nosotros nos vamos con nuestro querido Pedro. Pedro, te preguntamos tú qué vas a hacer. de hoy, este fin de semana, respecto a la Día de Muertos?
Buenos días. Por lo visto no hacer lo que me dé la gana, como hacen ustedes, ¿verdad? No sé dónde andaba Chema, Sofía, no sé dónde está, Mario Alberto, mucho. ¿Ya lo corrieron o qué?
No, no, ¿cómo crees? Todavía no.
O sea, qué anarquía total. No, fíjate que yo tengo la sana costumbre de cuando me invitan a una fiesta de disfraces, decir, si es requisito, no voy. Voy a ir porque sí me gusta festejar con mis amigos, pero no me voy a disfrazar nunca. De hecho, cuando la pandemia me decían que me veía mejor con tapabocas. O sea, que mejoraba mi aspecto notablemente. José María, ¿de dónde andabas?
Querido Fedro, andaba explorando las tierras de Portugal y España.
Hijo de...
Tranquilamente.
Muy bien. Sofía, ¿dónde estás?
Yo sigo por Nueva York, mi buen Fedro.
Oscar, ¿dónde estás?
No, yo estoy en la bellísima Ciudad de México, Fedro.
Eso, eres de la clase trabajadora igual que yo. Sí. ¿Y dónde está María Alberto?
Esa es la pregunta. No nos dijo.
No avisó. Es la gran pregunta. Nada más apagó la luz y se fue. Okay.
Solo avisó que
yo no festejo ni Halloween ni nada, soy un misántropo, entonces pues no se me da. Pero bueno, muchachos, le vamos a mandar un saludo a Laura San Román, que no es fan mía, es fan de ustedes, y así me lo expresó. O sea, a mí ni un lazo, me dijo, soy muy fan de los chavos que conducen el programa. Entonces, le
muchas
mandamos
gracias, un saludo a Laura.
Un gran saludo.
¿Listo?
Sí, saludo.
Ok, ¿están preparados?
Listos.
Vamos a los 5 segundos, ¿eh? Porque ya sé que son unas hachas para el Google. ¿Con qué mató Caín a Abel? 1, 2, 3.
Con una piedra.
Una daga, ¿no?
Muy mal. Una quijada de burro.
Ah, caray.
Así, sí, así fue. Quijada de burro. Muy bien. ¿En qué libro de la Biblia viene esa historia? Yo sé que ustedes son
Génesis.
En el Génesis.
Muy bien. En el Génesis es correcto. 4:16. ¿Cómo sabían eso?
Cultura general.
Ok. Tienen 5 segundos para decirme qué es la amenorrea.
Es
mal.
Cuando no menstruas.
Sí, cuando no menstruas. Ok, de acuerdo. La menorrea es la falta de menstruación. Resulta que las madres lactantes sufren la menorrea, por ejemplo, ¿no? Ok, muy bien. 2-1. ¿Qué hace un león cuando domina una manada? Es decir, cuando domina al macho, que era el dominante. ¿Qué es lo primero que hace?
Es el líder, ¿no?
Pues es el líder, ok, muy mal. ¡Mata a las crías! ¡Mata a las crías!
Ah, caray.
¿Sabían eso?
No,
qué terror.
Es horrible porque hay imágenes del león que acaba de dominar la manada y entonces las leonas están en amenorrea, es decir, no son fértiles porque están amamantando a los leoncitos. Y ello produce que el nuevo macho pues diga, no, yo no voy a cuidar genes que no son míos, y entonces mata a las crías para que las hembras vuelvan a ser fértiles. Es horrible, en efecto. Ajá. Ok, ¿qué es el siblicidio? Esto está vendida porque debe estar en mezcaleta.
Sí, es la muerte de un hermano o hermana a manos de otro.
Es correcto, cuando un hermano mata a otro. ¿Van qué? 3-2.
Como 10 de 10, creo.
Sí, según yo también vamos bien.
Ok, ¿qué tiene que ver el rey emérito Juan Carlos I con lo que estamos hablando?
¿Él mató a su hermano?
Es correcto. Mató a su hermano Alfonso cuando eran chavitos. ¿Sabían eso?
No, yo lo deduje.
Pues sí, era deducible, en efecto. Mató a su hermano Alfonso cuando su hermano Alfonso tenía 14 años.
¿Y aún así fue rey?
Con un disparo que la versión oficial dice que fue accidental. Entonces, sí, fue rey por elección de Francisco Franco. Entonces, fíjense que tienen 4 de 2, eso supone un 68% de fanfarria, muchachos.
Bueno,
¿qué pasamos?
Muy bueno, muy bueno. Bueno, sé que están informando de lo que pasa en Valencia, y no sé si sepan, es fuera de concurso, lo que es el fenómeno del Niño. Ah, no, y hablar del fenómeno del Niño.
No lo podré explicar.
Es el aumento de la temperatura del agua superficial marina, ¿no? Entonces, ello provoca pues cosas como las de Valencia, pero también provoca que los peces se desplacen a zonas más profundas para evitar ese calor. Y esto tiene un efecto en las cadenas alimentarias, particularmente en la de las aves marinas que se alimentan de peces que viven más cerca de la superficie, ¿no? ¿Conocen los bobos de patas azules?
No, tampoco.
No, tampoco.
Tienen las patas completamente azules, ¿no? Y son aves que habitan en islas tropicales y subtropicales del Pacífico. Tienen las patas azules por el pigmento de los peces de los que se alimentan. Y los bobos, que son así llamados porque no le temen al ser humano, y por ello pues injustamente se les llama bobos, pueden ser considerados como indicadores de salud de los ecosistemas del Pacífico. Si hay bobos es que la cosa va bien, ¿no? Y durante más de 4 décadas estas aves han sido estudiadas por el doctor Hugh Plowman y su equipo. Él es titular del Laboratorio de Conducta Animal del Instituto de Ecología de UNAM. Y él y sus colaboradores describen un comportamiento fascinante, ¿no?, que se llama la puesta asincrónica de huevos, que puede llegar a ser hasta 3. Es decir, asincrónico quiere decir que ponen un huevo, la hembra, a los 4 o 5 días pone otro, y a los 4 o 5 días pone otro. ¿Qué supone eso? Pues que las crías van a tener un tamaño diferente, ¿no? Va a haber la cría mayor, que es la primera que puso, la segunda y la tercera. Entonces, cuando hay un fenómeno del Niño, es decir, que la alimentación disminuye, el alimento escasea, el hermano mayor inicia una serie de agresiones a sus hermanos, picoteándolos, ante la indiferencia de sus padres. Los padres no hacen nada, ¿no? Y el hermano mayor eventualmente mata a sus hermanos, ante, insisto, la indiferencia de sus padres. Y la explicación evolutiva de esto es que siempre será más redituable en términos evolutivos contar con un sobreviviente que 2 o 3 muertos. Es decir, si no hay alimento, es mejor que sobreviva una cría a que sobreviva, a que mueran las 3. Y esto ocurre cuando el alimento escasea, es decir, los hermanos 2 y 3 son un seguro en caso de abundancia de alimento. Y estos estudios se realizaron en la isla Isabel en Nayarit. Por cierto, yo hice mi tesis ahí con cangrejos ermitaños. Era el experto nacional, era una autoridad en la materia por la simple y sencilla razón que era el único idiota que estudiaba eso. Entonces, dejé esa materia y me dediqué a otras cosas, pero me parece un fenómeno muy interesante que prueba que la evolución pues hace mucho sentido, ¿no?
Pues
se
sí,
quedan muy callados, verdad, muchachos.
¿Qué? Es que estoy en shock por todo lo que nos estás platicando, Fedro.
Sí, yo también me
mata
quedé
a los hermanos, exacto. Los mata y los saca del nido. Y los padres no mueven un dedo. Pero insisto, es mejor la sobrevivencia de 1 que la muerte de 3. Entonces, el 2 y el 3 son seguros de vida. ¿Eh?
Pues qué interesante, Pedro.
No, pues les agradezco mucho, muchachos. Insisto, la señora Laura San Román es su fan. dice que son muy frescos, que son muy preparados, los felicita.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sí,
muchas
aquí gracias. Hacemos el intento.
No, muy bien. Y gracias y los invito a visitar Fedro mi página fedroguillen.com.
Suscríbanse, no sé. Yo ya estoy suscrito desde hace un rato, hay excelente contenido. Dice. Le invito a suscribirse.
Buenísimo, buenísimo, muchachos. Ya no sé con quién voy a hablar el próximo viernes porque ya vi que se mandan solos, pero pues yo sí voy a hablar el próximo viernes con toda certeza.
Ya, Mario Alberto ya nos acompañará el próximo viernes, querido Fedro.
Buenísimo. Les mando un abrazo como siempre.
Abrazo, gracias, Pedro.
Abrazo, hasta luego.
Abrazo. Y también muchas gracias a Laura San Román. Ahí están voces que nos escuchan, que son fieles a Radar y son fieles a los proyectos como Chema, como Sofía, en su momento Ana Jasso, Ana Ceseña, yo. Y sí, bien dice Mario, una generación de jóvenes frescos que andan por el mundo dando noticias. Pero nosotros nos vamos a un corte. Hoy no va a haber mañanera, la adelantamos, no sé si ya sabía, pero se toma como día festivo. La presidenta acaba de subir un video a sus redes sociales, a su Twitter, pues haciendo pues una especie, un pequeño video de 2 minutos de la ofrenda que se realizó en Palacio Nacional. Y yo creo que ya será hasta el día lunes donde volvamos a entrar al tema de las reformas, de los decretos, del tema legislativo. Y sigue la vida en el país. Nosotros vamos a un corte, ya volvemos, quédense con nosotros en Radar 99.
Después el gato loco, la luna contempló, ladrando el pobrecito, rumiando se quedó. Con rebanadas de aire, murió de indigestión. Aquel pobre gatito murió.
¡Qué monstruoso!
Sí.
¡Qué monstruoso!
¡Qué monstruo!
¡Qué monstruoso!
¡Horrible!
¡Qué monstruoso!
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.